A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Si te sumas ahora a la sintonía de COPE Málaga, abrimos el gabinete de economistas como cada martes, hoy para hablar de la economía en un sector tan importante como la salud. Enseguida vamos a presentar al invitado. Antes, saludar a los contertulios habituales. Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a tener reflexión del economista.
Sí, vamos a reflexionar algo al hilo de lo que vamos a hablar.
Pues enseguida. Paloma Moreno, del despacho Daniel Pastor y Asociado. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Mónica. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí.
Sí, pues sí, ya tocaba.
Supongo que el despacho de un despacho de economistas tiene como vaivenes, ¿no? Mucho trabajo, cae la actividad. Mucho trabajo, cae la actividad.
Efectivamente. Y siempre pasa que se acumula en un momento determinado imposible haber venido.
Y nuestro invitado, Manuel Carrasco, que, por resumirlo, aunque ahora lo va a presentar Fernando del Alcázar, es tesorero del Hospital Costa del Sol Marbella y Benalmádena. Manuel Carrasco, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación.
Vamos a dejar que Fernando nos diga un poquito el perfil.
Pues Jesús Manuel Carrasco Lozano, un compañero, licenciado en Málaga en 1985, ha desarrollado su carrera no solamente en España, sino que ha trabajado en países como Suiza, Alemania, Inglaterra, lo cual le ha dado un conocimiento de la realidad, sobre todo de la economía de la salud, que ha sido donde siempre en la gerencia y en la gestión de esta economía de salud donde ha trabajado, pues por una visión global de este servicio, y ha terminado pues trabajando pues probablemente uno de los puestos de más responsabilidad que haya en la provincia de Málaga, porque desde el punto de vista económico, que es jefe de servicio de tesorería y facturación de los hospitales de Málaga y Marbella, y además director financiero de la Fundación Reifa para Investigación Médica. Y creo que sobran ya las palabras, porque más se podría decir muchísimas más cosas, pero entonces no haríamos ni programa. Bienvenido a este programa, que es tu casa.
Muchas gracias.
Todo eso es la presentación, y de todo eso te sientes, en fin, ¿cómo se resume al oyente cuál es el trabajo de Manuel Carrasco, del tesorero de un hospital público?
Básicamente se puede resumir como intentar organizar unos recursos de la organización o empresa más complicada que existe. Porque los hospitales, los centros de salud, la sanidad, es la empresa más difícil de gestionar, principalmente porque no se rige por las habituales reglas que tenemos todos en cualquier negocio. Nosotros no podemos poner una puerta allí dentro para que la gente no entre. La gente tiene que entrar y tiene derecho, que es uno de los grandes orgullos que tenemos en el sistema de salud público español. Todo el mundo está siempre cubierto. Nuestros criterios generalmente no son economicistas, son sociales. Se busca perfectamente que la actuación que tengamos, nuestro producto final acabado, sea precisamente en beneficio de la población en su mayoría. Yo muchas veces lo he comparado nuestro trabajo como una fábrica de muebles a medida. O sea, cuando entra un paciente para ser operado, termina y sale como si fuera una cadena de producción. Lo que pasa es que ninguno son igual al otro, aunque parezcan iguales. O sea, entran con la misma patología y salen diferentes.
Y sin olvidar una reflexión aquí, ¿no? Que la sanidad no es, que una operación no es gratis, que es de libre acceso, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Pero no es gratis, que eso tiene un coste.
Exactamente.
Bueno, vamos a hacer, primero vamos a escuchar la reflexión de Fernando del Alcázar, enseguida publicidad, y después Manuel Carrasco nos va a explicar todo lo que hay detrás de un sector tan importante como es la salud, que tiene una economía detrás. Fernando del Alcázar, reflexión.
Bueno. Queríamos reflexionar al hilo del uso de la salud pública sobre la racionalidad del uso de los servicios públicos por parte de los ciudadanos de este país. Lo que acabáis de apuntar vosotros dos es algo completamente correcto y cierto en nuestro país. Se considera que aquello que uno no paga no tiene coste ninguno, y no es que sea de libre acceso, sino que es gratis. Esto nos está llevando a situaciones que quizás con el tiempo se estén empezando a corregir, y parece, y ahora nos confirmará Manuel que sea así, pero todos debemos de tomar conciencia del coste que tiene producir cualquier servicio público y utilizarlo con el mismo mesura y racionalidad que si tuviésemos que pagarlo directamente, porque al final lo estamos pagando de nuestros impuestos y tarde o temprano recaerá sobre nosotros. Y esto es un criterio economicista, aunque al fin y al cabo no debe de dejarse de pensar en la sanidad sin ninguna duda como criterios sociales, y que no deje nunca de tener cobertura ningún paciente en la sanidad española. Así que esperamos que todos los ciudadanos, todos nosotros reflexionemos sobre el coste que estamos produciendo cuando utilizamos los recursos públicos.
Que seamos responsables, que la sanidad no es gratis, aunque sí es de libre acceso, que tiene un coste, hay un coste detrás. Bueno, un coste tiene este programa, porque hay que poner el aire acondicionado, aunque a veces no funciona, hay que encender la luz, en fin. Para pagar todo ese coste, hay un montón de amigos que se quieren sumar al programa.
España S.A., seguros de vida y pensiones desde 1928. Seguros España es una compañía aseguradora 100% española y totalmente independiente de otros grupos financieros y bancarios. Nuestros seguros de vida y jubilación totalmente garantizados le ofrecen la seguridad que usted necesita. 85 años en el mercado ofreciendo solidez, tradición y solvencia. España S.A., compañía nacional de seguros. Conócenos en espanasa.com o visítanos en Málaga a la Alameda Principal 47, teléfono 952-300644.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-220219.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-363200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hasta las 2 de la tarde te acompañamos en los diales 105.5 de FM, 882 Onda Media y en nuestra web cope.es/Málaga. La semana pasada quisimos abrir los teléfonos y los correos para resolver vuestras dudas sobre la declaración de la renta. Os recuerdo que podéis seguir enviando vuestras dudas a málaga@cope.es, málaga@cope.es. Los expertos os van a ir resolviendo esas dudas a lo largo de estas próximas semanas, que ya sabemos que estamos en plena campaña de la renta. Hoy en el programa, como decimos, Fernando del Alcázar, Paloma Moreno y Manuel Carrasco, tesorero del Hospital Costa del Sol Marbella y Benalmádena. Manuel, hablábamos de la sanidad mueve mucho dinero. Tú manejas mucho dinero. En tu mesa hay muchas cuentas.
Calcula aproximadamente 1 millón de euros cada 2 días.
¿1 millón de euros cada dos días?
Solamente en mi organización. Cuenta aparte lo que sería la red sanitaria pública de Málaga, provincia, el resto, o sea, los hospitales de Málaga, el hospital de Málaga tenemos también, Antequera, Ronda y Vélez Málaga, más toda la red de atención primaria, pues la sanidad en Andalucía aproximadamente debe andar sobre los 450-500 millones de presupuesto anual.
Es un monstruo que se traga un montón de dinero, ¿eh?
Sí. No me lo digas, todos los días lo veo.
¿Y qué podemos hacer los usuarios, aparte de esa responsabilidad que nos pedía Fernando en la reflexión?
Hombre, principalmente el usuario necesita saber que tiene una asistencia sanitaria pública de calidad, sobre todo para su tranquilidad. Necesita saber efectivamente que tiene unos médicos muy buenos, una enfermera muy buena, unos recursos magníficos para que se pone enfermo por el motivo que sea, puede perfectamente ser atendido y va a ser atendido que se más atiende con lo mejor que podemos darle. Lo que sí se necesitaría, podríamos decir, es que comprendan que aquello no es un sitio para cualquier cosa. Por decirlo más fácilmente, si una persona tiene una patología, como por ejemplo se le ha caído leche solar a un ojo, o tiene un pequeño esguince, son cosas que perfectamente la atención primaria, los centros de salud lo pueden atender maravillosamente y además de forma mucho más rápida y económica. Como estaba antes hablando Fernando, de cómo es gratis, la gente coge todo el mundo, tiene que relacionarlo. Como decimos los economistas, sino según nuestra curva de demanda-precio, a precio cero la demanda sería infinita. Entonces, ¿qué forma hay de regularla, esa demanda infinita? Solamente hay dos. la lista de espera o un copago que como hacen otros países. Correcto. En España el copago no se ha metido. En Alemania existe. Y tuvieron muchos problemas hasta que lo informatizaron. Ahora, pero vamos, le daba muchísimos problemas el copago porque es una cantidad simbólica, la gente no la tiene, lo vas a dejar atender por eso, etcétera. Claro. Y la lista de espera es el otro. No puede quedar de otra. Si una persona va a urgencias y directamente hay unos enfermeros especialmente preparados para decidir si esa urgencia es grave, no grave, menos grave o más importante. Y en función de ello, seguramente la persona esperará más o esperará menos. Es una... El coger y tratar dos, tres meses para operarte, pues sí, te garantizo que si una operación es importante, no se va a esperar. Si una urgencia es verdaderamente grave, no se va a esperar. Eso, seguro, vamos, porque todos mis compañeros profesionales de las urgencias, de quirófanos, servicios médicos, todos
lo que pasa es que, Manuel, lo de la gravedad es muy subjetiva, porque a lo mejor yo digo, ya, yo no tengo un cáncer terminal, pero tengo un dolor de espalda que llevo ya un horroroso, este dolor constante, tal. O sea, que lo de la gravedad, evidentemente, que sí que lo determinan los médicos, eso es obvio. Eso pero es. El paciente que al final dice, ya, pero es que yo estoy pagando, me dicen que la seguridad, la sanidad es pública, evidentemente, uh-huh. Acceso libre, pero estoy en una lista de espera desde hace ya tiempo.
Efectivamente, porque los recursos son limitados y, claro, por lo tanto, escasos. No podemos atender a todo el mundo demasiado. Te fijo, lo importante que sería, como lo bien organizada, y lo he dicho, lo compleja que son las organizaciones como hospitales, que si hubiera una catástrofe, los planes de emergencia están preparados y entrenados continuamente. O sea, y una catástrofe significa que tú imagínate que en un Carrefour entraran de golpe, en vez de 500 personas, 500.000. O 50.000. Además, aquello sería un caos imposible, ¿no?
Claro.
Pues una emergencia significaría que multiplicaremos por 500 nuestra tarea habitual. Y está preparado y organizado y entrenado continuamente. Vamos, uh-huh. cuando el 11M en Madrid, llamaron desde Israel precisamente para ofrecer ayuda. Y le dijeron que no hacía falta. O sea, justamente tenían entrenado el protocolo de emergencias y desastres y permitieron que estuviera identificado, atendido todo el mundo en prácticamente 12 horas. Eso da un gran espaldarazo y un gran señal de lo buenos que son nuestros servicios sanitarios, sobre todo por los compañeros de Madrid, ¿no? Y te digo, y lo mismo ocurre en cualquier comunidad autónoma.
Paloma.
Eso es desde luego indudable. En España tenemos un servicio de salud fantástico, ¿no? Y yo quería preguntarte cómo afecta el turismo de salud, que se llama, ¿no? Es decir, aquellos extranjeros que vienen aquí a nuestro país precisamente por ese motivo, por el hecho de que somos uno de los mejores países en prestación de servicios sanitarios, a todo eso que comentas, de lista de espera, de coste, ¿cómo se gestiona eso?
Bien.
No sé si la pregunta
sí, sí.
Es muy
no, perfecta, porque precisamente es uno de mis trabajos, además, precisamente más que de las cosas más cosas preocupa. Pues sí, no nos olvidemos de que estamos en una provincia cuya principal industria es el turismo.
Claro.
Y ese turismo preferirá venir aquí a irse a Turquía o a Croacia si los servicios de salud son buenos y de calidad. Será un atractivo importante. O sea, un inglés preferirá venirse aquí, o un alemán preferirá venirse aquí en vez de irse a Turquía, porque aquí tiene la garantía de que hay hospitales buenos, hay sitios buenos, y lo van a atender si se pone enfermo, teniendo en cuenta además que muchas de las personas que vienen de vacaciones por más tiempo son gente de mayor edad, que requieren patologías más complicadas.
Eso es una cosa, y otra cosa hacer trampas.
Eso es.
Bien, vamos después estamos
a los tramposillos.
Vamos después con lo siguiente, que son la gente efectivamente que quiere usar los servicios porque tiene una lista de espera en su país. En ese aspecto, yo me dicen que sí, que el turismo sanitario, etcétera. Pero yo también digo una cosa. Si un ciudadano coge y hace uso de unos derechos que tiene, aunque sea de otro país, ¿por qué le vamos a criticar por ello? Mejor organiza las cosas para que esos servicios se fluyan de la forma más adecuada. Voy a poneros un caso, por ejemplo, que yo recuerdo porque estuve precisamente haciendo un proyecto de investigación y lo vimos. Descubrimos que en los centros de salud de primaria de la Costa del Sol el consumo de medicinas era muy alto y era por una colonia de finlandeses que había. Uh-huh. Era un fenómeno de finlandeses muy grande en Fuengirola, donde resulta que muchos están empadronados y tienen su tarjeta de jubilado o pensionistas, con lo cual no les cobraban medicinas, se les cobraban el 10%, y gastaban de medicinas casi 10 veces más que un ciudadano nacional o normal. ¿Qué ocurría? Que es que en Finlandia eran carísimas y cogían y se las llevaban para su país.
A eso nos referimos. Bien. Con los tramposillos.
Vale, bueno, pues ellos están haciendo uso de un derecho. Quien tiene que organizar son los países, Finlandia y España. Te comento porque después de un tiempo ya, ya está organizado de tal forma que esas cosas se le facturan al país de control. Hay una dirección de países, de facturación entre países, que se hace. Después, ¿cómo se cobra? Ya eso ya se me escapa, porque es una reunión, o sea, a nivel supremos, a nivel de Instituto Nacional de la Seguridad Social en España, el NHS en Inglaterra, o la beca Favonin en Alemania, pero se le cobra a los países, o sea, hacen su facturación, y ese después se paga al país de origen. Os puedo comentar, por ejemplo, que las comunidades que más, lógicamente, facturan por eso son las turísticas, Andalucía, Canarias, Baleares, Valencia. Lógicamente también, pues las comunidades que más nos cuestan a nosotros son las comunidades que están más cerca de las fronteras, como puede ser País Vasco, Navarra, Aragón, porque es lógico, pues también. ¿Y quién le va a decir a un ciudadano de Norte, Aragón, Navarra o País Vasco que no vaya a Francia a arreglarse la boca? Porque la sanidad pública está cubierta, aunque en España no lo es. O sea, hacen uso de un derecho. Entonces, oye, no le puede decir a un ciudadano que no le haga uso de derecho. Organícese usted, organícense y háganlo todo bien.
O que se regule de alguna forma también, ¿no? Porque eso afecta al ciudadano español, pues oiga, a mí me parece fantástico que prestemos un servicio al extranjero que viene, que venga por ese motivo, pero ante todo estamos nosotros que somos los que estamos pagando los impuestos en este país, ¿no?
Eso, desde que decidimos firmar el Tratado de la Unión Europea, decidimos que todos éramos iguales.
Ya, sí, pero yo sé que no sé cabrea, si nosotros nos vamos dice... fuera y nos vamos a otro país, de Europa, nos tratan igual que aquí.
O sea, el ejemplo de los finlandeses. Si los finlandeses necesitan esos medicamentos, pues nada, ningún problema. Ahora, que los finlandeses los compran aquí, se los estemos regalando.
No sé para que los... Lo que quiere explicar Manuel es que al final después se lo cobramos al Estado de Finlandia.
Sí, pero bueno, eso porque se detectó y se llevó a esa conclusión.
Eso es el trabajo que tenemos que realizar porque estamos en la Unión Europea.
Dime una cosa, tú suponte que tú necesitas diálisis, porque es una cosa grave, ¿no? Y no te puedes ir a viajar a otro país porque no sabes si te pueden dializar.
Pero eso no es lo mismo, Manuel, que eso... Bueno, de hecho me ha dicho que lo detectasteis y lo corregisteis, en el sentido de, oiga, Finlandia, eso se nos tiene que abonar. O sea, que estamos hablando de la gente que tiene derecho, por supuesto, todos, y de los tramposillos, que son otros.
Vale, pero yo soy más partidario de una cosa. Yo sé, y muchas veces te he dicho que lo he hecho en foros, y además hablando de cosas de la Unión Europea, porque... Pues, señores, necesitamos que haya una tarjeta única sanitaria para toda la homologada para toda la Unión Europea, una tarjeta sanitaria que además esté con la foto. Lo siento por la protección de datos, pero es que muchas veces es necesario. Pero es porque sin la foto podemos correr el riesgo de que haya gente que use la suplantación de identidad, que eso ocurre. Digamos un caso de una señora de origen de un país más al sur de España que ha podido parir 3 veces, es imposible, ¿no? Porque se pasa la tarjeta con nosotros. Eso cuenta solamente a la gente de Melilla o de Ceuta. Sino que haya una tarjeta homologada. Y esa tarjeta homologada, como si fuera una tarjeta de crédito, directamente puede una persona ir y ir donde mejor lo considere. Entonces abriríamos lo que es la puerta a una competencia. Y la competencia traería mejora de servicios y hacer las cosas mejor. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas mejor. Muy bien, podríamos hacerla mejor. Yo conozco hospitales alemanes, ingleses, sé cómo trabajan. Son muy buenos profesionales, pero son diferentes. Me quedo con los míos, ¿eh? Perdón, me quedo con los míos.
Esa era una pregunta que yo quería hacerte. Después, parece que nosotros después de esta crisis hemos entrado en un sistema de crítica constante a todo lo que es nuestro Estado y nuestro servicio público, y a mí me parece que estamos exagerando bastante en esta situación, en especial respecto a la atención sanitaria. ¿Tú crees que la atención sanitaria que prestamos en este país es inferior a la de otros países de la Unión Europea, que además son mucho más ricos?
No, sale mucho más barata, es mejor y sale más barata. O sea, en Alemania el coste por paciente anual puede andar por los 2.500 euros, en Suiza por los 2.600, en España creo que andamos las últimas por 1.800 aproximadamente. Y damos de todo, o sea, cuando alguien en España se puede hacer actualmente todo. Si tú tienes una patología que posiblemente nada más que la pueda verse en el Hospital de la Fe de Valencia, Andalucía te prepara todo para que te lo lleven al Hospital de la Fe de Valencia. O al Valdebrón de Barcelona, porque es otra cosa, como aquí nos traen gente, al Reina Sofía, como puntero que es en determinadas cosas de trasplantes, quemados y demás. O sea, en España ahora mismo se puede hacer de todo, absolutamente. No hace falta irse ni a Estados Unidos ni a ninguna parte.
Y hay una cosa que quería yo también preguntarte. ¿Está evaluado la calidad del sistema que nosotros muchas veces... Yo he escuchado algún reportaje al respecto de que la calidad humana que prestan los servicios públicos las personas en España, por la cercanía que tienen, su idiosincrasia propia, cura más? Es decir, ¿es eso cierto? ¿Tenéis algo de eso? ¿O es simplemente literatura?
Hombre, hay de todo. La verdad es que sí, nuestro, por ejemplo, aquí en nuestra marca, yo te digo, porque yo además he visto aquí en nuestra comarca, el clima ayuda mucho, la industria de los andaluces ayuda muchísimo.
Psicológicamente.
En el norte suele ser más parecido a lo que ocurre en el centro de Europa. Pero que hay una cosa muy importante y es que lo que más ayuda son la voluntad y la forma de ser de los profesionales sanitarios. O sea, una persona que entra en un hospital entra asustada. Una persona que va al centro del médico va asustada que la vayan a decir, ¿no? El 99% de las decisiones son banalidades, bueno, pues no son los importantes, pero que te ordenan hacerte una prueba que tiene que ser, lógicamente, trabajosa, te puede requerir incluso hasta que te des testing, pero después no me da mayor importancia. Pero claro, pero eso quiere que no, la gente está con la desazón mientras le dan la información, la tienen y demás. Y digamos, esos son casos que se ven, lo vemos todos los días, porque los pacientes, la gente nos mira con cara de miedo enorme.
Yo lo que me refería es si tenemos cuantificado que algunos procesos aplicados en España para la curación tienen más éxito que en otros, simplemente es decir, por la atención personal o por la forma de ser de la gente. Si se cura la gente más en España que en otros países.
¿Eso es cierto? Es una cuestión muy bien de recursos, pero que en España estamos a un nivel de, se llama culturalmente eso, case mix, estamos a un nivel de resolución prácticamente superior a la media y en muchos países superior. A muchos países mucho más poderosos que nosotros, superior. Tanto de resolución de casos de patologías como de eficiencia en el tratamiento.
Estamos hablando con Manuel Carrasco, tesorero del Hospital Costa del Sol Marbella y Benalmádena. Supongo, Manuel, que no es lo mismo el verano que el invierno en estos hospitales, ¿no?
Te garantizo que no. O sea, yo cuando decirte que yo privo a mi gente que va a coger vacaciones en verano, se multiplica por 5, por 4 la población. Y además, cuenta todo el mundo de fuera. Como he dicho, me siento encantado de que vengan, porque es un orgullo que vengan a tu provincia, que vengan a tu carrera, a tu comunidad autónoma, a tu región, para que nos cojan otro y que ojalá que repitan, porque generan riqueza, como también la generamos nosotros, precisamente a todo eso. Lo que sí es verdad es que, como tú dices, la financiación, como tú dices, pues decimos, ¿cómo se financia todo esto? Los hospitales se financian todavía, de hecho, todo deriva de una fórmula que tenía el Instituto Nacional de la Salud, no sé si os suena que existía, que era antiguamente el Servicio de Salud Centralizado de España, que era una financiación que se llamaba capitativa, o sea, ¿cuánto un centro tal X, donde esté, o sea, el centro de salud tal, por los servicios que vas a dar para la población que está censada aquí, te doy esto? Esa era la financiación que había. Cosa que tenía mucho sentido hace 30, 40 años, donde viajar era más o menos complicado. Pero claro, ahora estamos en una situación que a mi hija le costó venir un fin de semana de Londres menos que yo a recogerla a Málaga. Porque mi hija trabaja en Londres, precisamente, mi hija mayor, me costó a mí más recogerla entre parking y demás que lo que pagó era el billete. Vamos, bien, pues eso ha provocado que la mejora de las infraestructuras, ha provocado que la gente viaje mucho. Entonces, de repente nos hemos encontrado con algo que nos ha pillado algunos fuera de juego, nos ha pillado hasta que nos hemos acostumbrado o hemos presionado, con que hay centros que efectivamente esa financiación ya no les sirve. Como también los centros costeros somos uno de ellos casualmente. Y por otro lado también nos ha encontrado con que hay mucha gente volcada por censo en unas poblaciones pero que viven en la otra. En un proyecto de investigación que se hizo concretamente en mi hospital intentamos descubrir la población que había en la provincia de Málaga, Costa, no censada, sino por otros indicadores. Encontramos uno que era muy heterogéneo en todas partes, que fue el consumo de basura doméstica. Y salía que la población real se podía multiplicar por 2 y por más de 2 en algunas poblaciones. Pero tu financiación va por la mitad de esa gente. Y tienes que pelear con eso. Claro, porque después tu organismo financiador está en una población donde en agosto el centro de salud, el centro sanitario, cobra, pero no recibe un poco paciente porque no hay quien viva, suponte, en una población del centro de Andalucía en verano. Todo el mundo se sale corriendo de allí para las costas. Bien, se intenta corregir, se van haciendo cosas, pero es diferente. La forma de corregirlo sería que todos los hospitales, posiblemente todos los centros de salud, pudiéramos pedir nuestra producción por los pacientes reales, valorados y demás. Se intenta, sería lo ideal.
Una consolidación de cuentas,
sería,
digamos,
lo ideal, porque además cada uno nos veríamos las caras, nos quitaríamos todo el mundo la careta, veríamos los que son más buenos, los que son menos buenos, pero también...
Cada uno va
siempre empiezas a hacer números, siempre falta dinero. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo valora lo mejor que puede, todo el mundo hace lo mejor que puede. Y al final es lo de siempre. Los recursos son limitados, para la demanda que hay.
Y hay que ser responsable. Yo lo que le deseo a todos los oyentes de este programa es que no necesiten ir a ver a Manuel Carrasco al hospital. Significará que ni le hacen gastos a él, hombre, ni además nuestros oyentes están enfermos o están malos. Pero, eso es lo mejor.
Pero lo principal es que si tienen que ir, que tengan la verdadera tranquilidad
de que,
se le va a atender y se va a atender lo mejor que se pueda. Que puede ocurrir que haya mejores ratos, peores ratos, que haya rutina de trabajo. Hay muchos casos de agresiones de gente que se enfada. Que entiendan precisamente que la gente que está allí está para trabajar. Que la profesión médica y la profesión enfermera está muy mal pagada en España. Estamos hablando de son gente que están para salvarte la vida. O para atenderte, para curarte. No están para barrer las calles. Entonces, que entiendan que son gente que vienen a trabajar igual que también están ellos. Y que procuren facilitar las cosas y que hacen las cosas por lo mejor que pueden.
Está clarísimo. Bueno, pues como siempre, cuando llega ya esa hora es que nos tenemos que ir para escuchar lo que ha pasado en España y en el mundo, que también es muy importante. A los oyentes interesados, este programa se cuelga en un ratito en nuestra página web, cope.es/Málaga, en una pestaña que pone audios, ahí por si Manuel Carrasco después se quiere escuchar, a ver si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien. Manuel, gracias por venir.
A vosotros, por favor.
Fernando de Alcázar, la próxima semana, como siempre, aquí en el Gabinete de Economistas.
Hasta la próxima semana.
Y Paloma Moreno, cuando la agenda te lo permita, también te esperamos por aquí.
Espero venir ya siempre de nuevo.
Las noticias nacionales y después a las 2:20, ya sabes, Carmen Cervantes resume todo lo que ha pasado en la capital y en la provincia.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Baile de dos que va con paz. Si la suma es buena, da tres o más. Otros con el amor calculan interés. Y si lo rompe, calculan otra vez. Oye, dime, ¿en qué lado quieres estar? Hey. Protesta del corazón, si no lo escuchas te respondo. Otros con el amor juegan a amarrar y entre los dedos se les suele escapar. Oye, dime, ¿en qué lado quieres estar? One love is coming, bringing us some love and love. Viene va, one love is coming, bringing us some love and love. One love. Someone, but for someone, you're the word. Yeah.